cuenta Cid Hamete Benengeli en la segunda parte de esta historia y tercera salida de Don Quijote, que el cura y el barbero se estuvieron un mes sin verle por no renovarle y traerle a la memoria las cosas pasadas. Pero llegó el día en que, como supieron por boca de la sobrina del hidalgo que ya estaba bien, decidieron visitarle encontrándole sentado en la cama y vistiendo una almilla de bayeta verde con un bonete colorado toledano. Allí en la habitación trataron de todo y allí mismo se enteró de algo que el cura se inventó por comprobar si realmente, como dijo su sobrina, estaba curado. Aquello del turco, lo del ejército que hacía peligrar la cristiandad entera. Don Quijote le dice que él tiene el remedio a todo eso, pero que no puede decirlo porque al día siguiente estará de boca en boca y su secreto habrá servido para que se lleve otro las gracias y el premio a su trabajo. Porque, a fin de cuentas, el barbero da la palabra de Dios de que no dirá nada, pero el cura... Claro que su profesión es la de guardar secretos.
Pues sí, realmente el gran secreto es el secreto sacramental o el secreto de la confesión. Y es un secreto que se fundamenta en tres o cuatro puntos. Un primero es un punto natural, de honradez como todo profesional. Luego, después está el secreto impuesto por la Iglesia del sigilo sacramental. Y también estaría impuesto el secreto por el bien de las almas. Todo el mundo, todas las personas, para mí son un sagrario. Y todo el mundo tiene sus secretos en el alma, que es muy difícil descubrirlos. Y ciertamente, ante el corazón de Cristo y ante un corazón sacerdotal, corazón que nos ha quitado Cristo, nos lo ha robado Cristo, pues la gente también pues se desahoga realmente ante un sacerdote. Y creo que, sin querer yo esto quitar la fuerza del Santísimo Sacramento de la Confesión, o la fuerza del Sacramento de la Confesión, es también un desahogo psicológico, además de la gracia.
El secreto no es otro que el de llamar a los caballeros andantes para que peleen contra el turco, porque uno solo de los caballeros es capaz de deshacer un ejército de 200.000 hombres. Aquí casi se desmaya la sobrina. Don Quijote dice aquello de caballero andante he de morir. Y aquí se iniciaba aquel cuento que narra el barbero, el del loco que resultó serlo cuando se despedía de un compañero que decía ser Júpiter. Nuestro caballero, tras reprochar al barbero las comparaciones, que siempre son odiosas, hace un canto a los caballeros antiguos porque los de ahora, ay, los de ahora, solo se preocupan de vestir bien, que ya no hay caballeros que duerman en el campo sujetos al rigor del cielo.
No, ahora la gente joven está, los que están trabajando en el campo, porque el campo ha fracasado mucho. Pero ahora ya, solamente con los vehículos que tenemos, tenemos coches, motos, bicicletas, muchas cosas, pues no se puede dormir al raso. Otras veces sí, otras veces es que tenías que dormir forzoso, porque no había vehículos, solamente había un carro. Y no te ibas a venir si estabas a 15 o 20 kilómetros del pueblo con un carro al pueblo, si eso es imposible. Tenías que dormir al raso, porque si tenías casa, estabas encantado de la vida, si tenías casa. Ahora, en los veranos prácticamente, pues teníamos que dormir al raso. En el corte, que nosotros le decíamos el corte, donde teníamos el tajo. Estaba segando, pues hacíamos si había chaparros, que eso es en una encina, pues allí debajo siempre poníamos una poca mies en el suelo y a dormir, se ha dicho, con una manta o con un saco, o con lo que te daba el tiempo, no había otra cosa.
Don Quijote se queda discutiendo con el cura acerca de los caballeros, que si existieron, que si no existieron, que si eran así. Y estando en esto, oyeron que la ama y la sobrina, que ya habían abandonado la conversación, daban grandes voces en el patio y acudieron todos al ruido. Ahí estamos, en el capítulo segundo, que trata de la notable pendencia que Sancho Panza tuvo con la sobrina y ama de Don Quijote, con otros sujetos graciosos. En un lugar de la Mancha.
lo ficticio novelesco y lo real de nuestros días en un programa basado capítulo a capítulo en la novela de Cervantes, Don Quijote de la Mancha. Es una serie de José Luis Muñoz Martínez.
Cuenta la historia que las voces que oyeron Don Quijote, el cura y el barbero eran de la sobrina y ama, que la estaban diciendo a Sancho Panza que pugnaba por entrar a ver a Don Quijote y ellas le defendían la puerta. Y la defendían con tales ímpetus que lo tratan de mostrenco y aún más. El ama le dice que se marche a su casa, hermano, porque es el causante de todos los males. Idos a la vuestra, hermano.
Hermano se le dice al mayor, al hombre que ya tiene edad, y el que le dice hermano, pues es una persona que tiene, por ejemplo, 20 años, 15 años, 20 y tantos, poco más, y hermano, así cuando ya son mayores, pues hermano a hermano no se le dice. No se le dice nada más que fulano o mengano. Y si es también, hay otros que dicen el tío Pedro, el tío Juan, el tío Gabriel, o el tío, en fin, así sucesivamente. Pero eso es los que dicen precisamente hermano fulano de tal, hermano mengano de tal. Pues son los que suelen decir, oiga, tío Pedro, tío Juan, o tío Pedro, en fin, así. Son los mismos.
Así que, Julián, entre ustedes se llaman por el nombre, nada de hermano.
Sí, me dice siempre, la misma edad, no se dedica nada más que a decir fulano, Julián, o Pedro, o Juan, o lo que sea, como le digo, y no dicen hermano ni nada. Es la gente joven, sí, suele decir hermano y ya está.
Vamos. O sea que ahora por aquí, por las calles, lo ven a usted de un señor de 20 años y le dice, hombre, hermano Julián, ¿qué tal? ¿De dónde viene?
Sí, eso sí. Cualquier niño que me vea o de 20 años o de 15, oiga, hermano Julián, ¿de dónde viene usted? Tal y cual, va a otra casa. Y, en fin, cualquier cosa que se le ocurra, sí, eso sí.
¿Y eso qué es? ¿Un tratamiento de respeto o qué es?
Sí, era tratamiento de respeto y que viene de atrás, muy antiguo, ¿sabe? Y se va respetando, pero no tiene otro gesto, nada más que eso.
Usted tiene 80 años, pero cuando usted tenía 20 años también se trataba así de a la gente mayor,
sí,
de hermano.
Sí. Cuando yo tenía 20 años, por ejemplo, había al hermano quien fuera y le decía, oiga usted, hermano, tal y cual, ¿dónde va usted? Y esas cosas. Por lo mismo que se sigue la tradición ahora también de la gente joven, pues usa esa palabra también.
Sean ricos o pobres, da igual, ¿no?
Es igual. También suelen decir señor Julián, señor Mengano, señor Fultano. También suelen decir algunas cosas de esas, pero la mayoría es hermano Julián, hermano Pedro, como le digo. Sí, eso es lo que más se usa.
¿Y a las mujeres también?
Sí, también, se le dice hermana fulana, hermana como se llame, también, también, sí.
Así que hermano es un tratamiento de respeto.
Y de tradición, sí, eso sí, esas dos cosas.
Porque no tiene nada que ver con la vida familiar del hermano de sangre, de no, hijo, no, de padre,
no,
de madre.
No, el hermano de sangre, pues ellos ya saben que son hermanos y se dicen cómo se llaman, entre ellos, pero no se dicen hermano. No, hay muy pocas veces que se les ocurra decir hermano Juan, hermano Pedro, que siendo hermanos, sino se les mienta por su nombre, precisamente, sí.
Pues este tratamiento, Julián, no es normal en otros lugares, por aquí sí, ¿verdad? Por Argamasilla, por Tomelloso.
No sé, en eso no estoy, no sé. Por aquí sí, sí que se usa eso, sí. Por ejemplo, Tomelloso, como usted dice, y en Alcázar, en Manzanares, en La Solana, y en todos estos sitios se dice eso, sí.
Lo de hermano.
Lo de hermano, sí. Lo de hermano, sí. Sin que sea hermano, nada más que hermano fulano, hermano mengano, como le digo, nada más.
Estoy con Julián, muy cerca de la carretera.
Eso es lo más peligroso que hay. Además de peligroso, está en muy malas condiciones. Además de eso, pasan los camiones, no pueden pasar, pues se tienen que parar. Y se van de un lado a otro, cogiendo la parte que corresponde al vecino. Tienen unos baches enormes, ¿sabes? Yo no sé cuándo van a desviar esta carretera, porque están desviándolas en todos sitios y aquí no las desvían. Y nos ponen las fachadas que ahora mismo están de barro y de broza, en fin, que de cieno, que es una pena. Todo el invierno es una pena, ¿sabes? Además de ser muy molesta porque estás durmiendo, yo precisamente vivo en la carretera, en el número 11, y de noche estás durmiendo y de golpe, pues, y te despiertan y ya no reconcilias el sueño. Esto es inhumano, ¿sabes? Yo no sé cómo no han tomado una determinación las autoridades, obras públicas, quien sea, yo no sé. Dicen que hacen muchas cosas, pero aquí no se ve lo que se hace. Aquí es una cosa muy molesta, mucho. Y además muy peligrosa, que para pasar de un lado a otro a veces te cuesta media hora estar viendo de pasar uno y otro y uno y otro en ambas direcciones, y cuando tienes una ocasión entonces echas a correr y pasas, pero es muy peligroso, ya le digo, yo no sé, yo no entiendo esto, de que cómo no han desviado esta carretera por un lado o por otro. Pero en fin, esto de la carretera es inhumano, eso parece mentira que exista todavía lo que aquí pasa en Argamasilla de Alba.
Sancho, que escucha semejantes cosas en boca del ama, aclara que el llevado por esos andurriales es él que fue sacado de su casa con engaños, porque su señor le prometió el gobierno de una ínsula, cosa que espera todavía. Esta discusión entre las mujeres y Sancho era recibida con gran gusto por parte del cura y el barbero. Pero don Quijote, temeroso de que Sancho desempuchase un montón de necedades, le llamó haciendo que callaran las mujeres, mientras cura y barbero se despedían con el pensamiento puesto en que, el día menos pensado, nuestro hidalgo saldría de aventuras. Thank you. Nuestros personajes, cura y barbero, se acaban de marchar, meditando en voz alta las locuras del señor y las necedades del escudero, y con el ánimo de que muy pronto, tanto la criada como el ama, le pondrían al tanto de la conversación. Entretanto, Don Quijote se había encerrado con Sancho en su aposento y le echaba una regañina por haber dicho que él le había sacado de sus casillas cuando también el amo había salido de sus casas y juntos habían peregrinado una misma fortuna y una misma suerte. Porque si a ti, Sancho, decía Don Quijote, te han manteado alguna vez, a mí me han molido 100 y esto es lo que te llevo de ventaja. Y esto es lo que te llevo de ventaja. Al oír esto, Sancho le respondió que más anejas son a los caballeros andantes las desgracias que a sus escuderos.
Pues sí, yo creo que sí, algo así. Y además yo creo que es que encaja muy bien ese adagio.
Don Quijote le respondió en latín que cuando la cabeza duele, todos los miembros duelen. Y así cuando yo, tu amo y señor, soy tu cabeza y tú mi parte, pues eres mi criado, el mal que a mí me toca o tocare, a ti te ha de doler y a mí el tuyo.
Pero el sufrimiento moral cuando vienen las cosas torcidas, eso hay que pasarlo para saber lo que supone cuando se tiene un poco de dignidad. Y decir es que yo debo de pagar y de salir adelante, que hay señores aquí que han expuesto su patrimonio o su capital en cosechas y demás. Y ahora porque yo haya dirigido mal o haya tenido... Dejo a este hombre porque aquí había la costumbre de no pagar al contado la uva y sino durante la campaña. Y por eso le digo que en realidad el trabajador, pues imagínese usted lo que repercute al quedarse sin trabajo. Pero digamos el patrono, en el plan que nosotros nos quedamos, porque hay quien hace suspensión de pagos y le queda siempre o generalmente suele quedarle algo para ir. A nosotros no nos quedó nada en absoluto.
¿Y tenía mucha gente trabajando
en la empresa? Pues en aquella época teníamos alrededor de unos, entre 5 casas y argamasilla, teníamos unos 40 empleados. Entre todos, entre oficinas, entre la burocracia, entre peones, etcétera.
¿Y todos cargados a la calle? ¿Todos fueron a la calle?
No, fueron como... Eran individuos que estaban muy... muy... compenetrados y hábiles en el negocio de vinos, tal como los trasiegos, decantaciones, etcétera. Muchos de ellos, pues la mayor parte, se emplearon en...
¿En otros sitios?
En otros sitios, en la misma, en el mismo ramo.
Don César Rucendo apuraba poco a poco un té en su casa, mientras me cuenta que dedicó toda su vida al negocio del vino. Dicen que el suyo era el más importante de toda la Mancha. El primero desde 1907 a 1946, fecha en que muere su padre.
Durante la Segunda Guerra Mundial, pues hicieron grandes exportaciones a Francia, imitando los tipos, con bastante éxito, los tipos franceses de vinos que tienen fama mundial, como el Sauternes, el Chablis, el Barsac, pero no en plan embotellado, sino en aquella época había muy pocas plantas embotelladoras en España, exceptuando algunas casas de Rioja. Estos envíos que hacíamos sobre frontera en Irún, pues eran por, le llamaban containers, o vagones cubas, en cantidades masivas, puede decirse. Y mi padre adquirió bastante fama en la elaboración de estos tipos. Más tarde, al acabar la Guerra Mundial, pues en el mercado interior suministrábamos a Federico Paternina, a Bodegas Riojanas y a otras firmas, Azpilicueta, etcétera, la AGE, que tienen fama, vamos, extendida por toda España y quizá en el extranjero. Hasta que en el año 1946 vino la cosa mal, nos metimos, murió mi padre, que quizás si él no hubiera muerto, podríamos todavía contarlo. Hablo comercialmente. Pues nos metimos, querer ganar deprisa dinero sin... Y en vez de seguir nosotros suministrando estas casas en plan de forfait, intentamos explotar por nuestra cuenta, y hoy fue la primera equivocación. Pues entre unas cosas y otras nos llevó. También empezamos a fabricar el champán, sino un auténtico cava muy parecido, puesto que la saturación en anhídrido carbónico era muy, muy lenta. Y claro, la saturación, pues en esas condiciones, no como se hace solo una gaseosa o algo, sino lentísimamente, le puso el príncipe azul, lo denominó así mi padre, ¿no? Y hasta, aunque se ría usted, hasta en Barcelona llegamos a vender cantidades enormes, hasta la cuna del champán.
Don César es un libro abierto cuando habla del vino o del champán. Aquel que vendían en media España con el nombre de Príncipe Azul, casi nada. El final llegó con la baja del mercado en 1949.
Habíamos adquirido bastantes cantidades de uva con créditos bancarios, que eso fue lo peor, metiéndonos en mucho más que podíamos, total, que nos vimos obligados a la suspensión de pagos. Y entonces, pues liquidamos todas las, el patrimonio de que disponíamos, tanto particular como comercial, lo mismo bodegas para paliar el déficit que había. Sin embargo, nos quedamos en la calle. Y yo entonces, pues me dediqué a... Estuve trabajando en Tramán, en Tramansa, en Tomelloso, como técnico. Más tarde fui a Valdepeñas, estuve ahí trabajando en algunas bodegas, bodegas Pintado, sobre todo ahí estuve mucho tiempo. De ahí ya, por enfermedad, después de varios años de actividad como técnico en el laboratorio y en expediciones y demás en general, pues me jubilé. Estuve bastante enfermo, quizá de tanto disgusto como... Pero en fin, gracias a Dios, hoy lo puedo contar, y en la actualidad vivo de una pensión muy modesta, pero que me permite para ir viviendo.
De todo eso no queda más que el recuerdo. La bodega de más de 2 hectáreas fue vendida al municipio por los acreedores y ahora se levanta allí el mercado. De todas formas, en aquellos años en que llevaban los vinos a Francia para convertirlos en soternes y otros, ¿los elaboraban aquí o en roble?
No. La crianza luego la hacían ellos. Ellos la hacían en... Nosotros teníamos un año. A nosotros nos hacían remesas en aquellos tiempos de 2, 3 o 4 millones de pesetas para elaborarles. Y en la misma campaña le mandábamos se le remitían a ellos los vinos. Y al año siguiente, ellos los tenían 3 o 4 años en reserva, en crianza. Y al año siguiente, conforme ellos iban reponiendo sus existencias, pues iban adquiriendo, es un ciclo que nosotros no nos dedicábamos a envejecerlos. Los envejecían ellos en roble, en botas de roble, y esto es lo que le puedo decir de mi modesta vida comercial.
Sancho se burla de su señor recordando sus manteos, los miembros y su cabeza, en el sentido de que cuando tal cosa ocurría, a Don Quijote no le dolía nada. Don Quijote, dejando a un lado la discusión, pregunta al bueno de Sancho que qué es lo que dice la gente sobre él, de su valentía, de las hazañas y cortesía, y que por favor le diga la verdad en cueros, como entiende Sancho. Y lo primero que dice es que el vulgo tiene a su señor por loco y a él por no menos mentecato. Es más, los hidalgos dicen que, no conteniéndoos vuestra merced en los límites de la hidalguía, se ha puesto don y se ha remetido a caballero con 4 cepas y 2 yugadas de tierra y con un trapo atrás y otro delante.
Eso ha existido, pero hoy yo creo que no, aquí por lo menos. Ya parece que ha cambiado la cosa de otra forma. ¿Me entiende lo que quiero decirle? Que otras veces va usted con Dios don fulano. Pero hoy, incluso casi, hoy los mayores, por ejemplo yo, siempre respeto ese don que ha, por ejemplo, un señor ha estudiado, ese don lo respeto yo.
Se llama Manuel Rodríguez, jubilado anticipadamente por un accidente de trabajo que le dejó bastante mal uno de sus brazos. Manuel, ¿conoce a alguien que esté en este límite de la ficción?
Sí, claro que lo conozco. Había un señor que le dicen don Gerardo, que le dieron un capital muy grande. Es don Gerardo porque es médico también. Y claro, por lo que haya sido, el capital ha ido más para abajo. A lo mejor que lo han malgastado o se le han dado mal los negocios, el resultado es que ha ido para abajo. Sí, hay dones aquí, hay bastantes dones. Pero que los mayores se lo decimos, por ejemplo, pero la gente nueva a lo mejor lo titula como tú esto por aquí.
Pero como dicen por ahí, don sin din.
El don sin dinero no es don.
Don con dinero.
Don con dinero. Pero sin dinero no hay don. No.
Pues dicen que nuestro caballero se ha puesto don y se ha remetido a caballero con 4 cepas y 2 yugadas de tierra y con un trapo atrás y otro delante.
Sí, de eso también hay. Porque hay pobre que quiere vestir bien. Y es pobre, pero claro, hay que decir que es un pobre, sin don, como usted dice. Pero el que tiene don, pues siempre es respetable, creo yo.
Últimamente y en La Mancha parece que se da el caso contrario, que el que más tiene es el que más pobre parece a la vista de los demás.
Puede ser también, sí, puede ser. El señor que a lo mejor tiene mucho dinero, aparenta que no lo tiene. Otras veces aquí había un señor que aquí hemos gastado mucha brusa, que claro, le digo brusa, eso no lo ha visto usted seguramente.
Sí, sí, sí. El brusón, sí.
Pues ha habido señores aquí, y en Tomilloso más, que ha ido con una brusa y un pañolete atado en la cabeza, y ese ha tenido más dineros que el don, ese que ha querido ser don. Que ha querido ser don, que ha sido don, pero a lo mejor ese de la brusilla ha tenido más dinero que el de don. Y a ese de la brusilla le han dicho tú por aquí, tú por allí, y ha tenido más dinero que el otro.
¿Y ahora qué tipo se da más ahora, Manuel?
Ese de la brusa es un señor que se titula más inteligente, porque el tío que estudia, estudia para que no lo engañen, pero este el señor de la brusa a lo mejor no sabe ni leer. Ha sido un señor trabajador y, en fin, que ha sacado mucho dinero y fincas a fuerza de trabajar y trabajar los hijos.
¿Pero qué individuo, Manolo, se da ahora mismo más aquí en Argamasilla?
Yo me creo que es el que parece que no tiene dinero. Es el que yo veo que es más típico para el dinero, sí. Sí, ese a lo mejor tiene más dinero en los bancos metidos que ese señor que el que dice que tiene el don, sin don.
En lo que toca a la valentía, prosiguió Sancho, cortesía, hazañas y asuntos de vuestra merced, hay diferentes opiniones. Unos dicen que es loco pero gracioso, otros valiente pero desgraciado, otros cortés pero impertinente. Don Quijote comenta con Sancho que dondequiera que esté la virtud en eminente grado, es perseguida. Y así pone ejemplos de Julio César, Alejandro Magno, Hércules, de Don Galaor, hermano de Amadís de Gaula. Así que, entre las tantas calumnias de buenos, bien pueden pasar las mías, dijo Don Quijote. Pero en este punto, Sancho dijo aún más, porque de repente citó al hijo de Bartolomé Carrasco, recién llegado de Salamanca, hecho bachiller, por ser él el que le diría todas aquellas cosas que deseaba saber, ya que se había publicado la historia de nuestro caballero con el nombre del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, donde además de hablar de Don Quijote, se mencionaba también a Sancho, a Dulcinea, y cosa curiosa, se citaban cosas que no entiende cómo las pudo saber el historiador que las escribió. Don Quijote apunta a la posibilidad de que el escritor sea algún sabio encantador, cosa que no comparte Sancho, porque según dijo el bachiller Sansón Carrasco, que así se llama el nuestro personaje nuevo, el autor de la historia se llama Cide Hamete Berenjena, nombre moro, dice Don Quijote. Y así sería, comentó Sancho, porque por la mayor parte he oído decir que los moros son amigos de berenjenas.
Berenjenas las que se comen, ¿no? Sí. Eso es la verdad, que depende, como dicen, por ejemplo, en España hay toreros, ¿no? En España hay toros, tal, pero todos los españoles van a ser toreros. Eso es lo que pasa con los árabes.
¿A ti te gustan las berenjenas?
Hombre, claro que me gustan, pero no todos los días.
Don Quijote, que escucha la opinión de Sancho, le dice que debe estar confundido en el sobrenombre de ese Cide, que en arábico quiere decir señor.
Cide, que significa santo, como santo, san.
Como
si decíamos, por ejemplo, San Juan, sí. Cide Juan, ¿no? Juan.
Cide. Sí. Se escribe Cide, ¿no?
Cide, no, con la C, no, con la S.
Con la S.
Sí.
Y si se escribe con la C, Cide.
Cide, pues.
¿Significa señor también?
Cide no. Señor no significa Cide. Pero, por ejemplo, a una persona que, por ejemplo, la respeta tal y cual, no es mayor que usted, ¿no? Por ejemplo, le puede decir Cide fulano tal, ¿no? Uh-huh. Se llama, por ejemplo, una cosa de, bueno, por una palabra, una cosa de respeto, ¿no? A una persona mayor.
¿Y Hamete?
No, Hamete no.
Don Quijote, que se ha interesado por el nuevo personaje, el bachiller, decide conocerlo. Y en ello está Sancho, que marcha por él, llegando así al capítulo tercero, que trata del ridículo razonamiento que pasó entre Don Quijote, Sancho Panza y el bachiller Sansón Carrasco. Pensativo quedó don Quijote esperando al bachiller Sansón Carrasco, de quien esperaba hoy las nuevas de sí mismo puestas en el libro, como había dicho Sancho. E imaginó que algún sabio, amigo o enemigo, las habría dado a la estampa. Si amigo para engrandecerlas, si enemigo para aniquilarlas. Sin embargo, desconsolóle pensar que su autor era moro.
De Casablanca.
¿Y qué hace aquí un marroquí?
Bueno, un marroquí aquí, pues, depende de la gente, ¿no? Por ejemplo, hay gente que viene aquí por una cosa y luego encuentra otra cosa y, por ejemplo, viene para estudiar o lo que sea, ¿no? Y se queda y encuentra un trabajo o lo que sea, pero trabaja y a ver si gana o lo que sea.
Hablas perfectamente español y el árabe también.
Y el árabe también lo hablo, sí.
وصفه لي الصبر لقيته خيال وكلام في الحب كلام في الحب يا دوب يا دوب اتقال وصفه لي صبر لقيته خيال وكلام في الحب كلام في الحب يا دوب يا دوب
Bagas Jamal es uno de los miles de vendedores ambulantes que van por España. No sé si por aprender el idioma o por otra cosa. Bagas, un musulmán que reside en España, lo que siente es no poder rezar debido al ajetreo de sus viajes de un sitio para otro.
Pero en mi casa sí.
Cuando estás en tu casa, allí en Casablanca.
No, en mi casa, donde sea, porque Dios encuentra los sitios.
¿Y cuál es la oración que tenéis que rezar todos los días?
La oración que tenemos que rezar todos los días son 5. Por la mañana, a mediodía, luego más tarde, luego a las 7 por ahí y luego ya a las 9 de la noche.
¿Cuál es la oración de la mañana? Dímela.
Pues la oración de la mañana, pues no sé cómo explicársela, pero hay que orar, ¿no? Pero no como aquí, por ejemplo, en la iglesia, sentado en una silla, tal, ¿no? Tan cómodo, ¿no? O lo que sea, ¿no? Pero ahí estamos de pie, luego acachamos la cabeza para abajo, ¿no? Para el suelo, hacia la Meca.
¿Y qué cosa le dices a Alá?
Bueno, a Alá le pedimos, no le vamos a pedir cosas malas, sino le pedimos cosas buenas.
¿En árabe o en castellano?
No, en árabe. Tenemos que pedirse en árabe porque tenemos nosotros cosas en el Corán, el libro, en el Evangelio, más bien dicho, ¿no?, de los musulmanes.
El libro santo, pues.
El libro santo, sí, el Corán. Entonces le rezamos y pues ahí, después, por ejemplo, los cristianos rezan, por ejemplo, Padre Nuestro, Dios te salve María, tal, ¿no? Muchas cosas. Entonces nosotros también todo lo que hay en nuestro Corán, pues lo rezamos.
¿Y cómo es la primera oración?
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, quiere decir... Empezamos por el nombre de Dios, poderoso, clemente y misericordioso. Amén. Y luego ya rezamos la oración. Esa es la oración que rezamos ahora. Dice, Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Sadaqallahu al-adim. Amén.
¿Y eso qué significa?
Eso significa, bueno, la primera que le he dicho, Bismillahir Rahmanir Rahim. Luego, قل هو الله أحد. Di que no hay solamente nada más con Dios, que no hay solamente con Dios, poderoso, misericordioso y clemente, ¿no? Lam yalid wa lam yulad quiere decir no ha nacido ni ha parido. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad y no tiene nada a nadie nada más que a él.
Don Quijote pensaba que su autor era moro, según aquel nombre de Cide. Y de los moros no se podía esperar verdad alguna.
¿La verdad?
Sí.
Pero le digo la verdad. Si me puede creer, pero lo que pasa es que toda la gente dice, no, toda la gente no va a decir la verdad. En la hora de la verdad podemos decir la verdad, pero a veces no podemos decirla, no solamente los árabes, sino todo el mundo entero. Sean cristianos, sean quien sea.
Pues no se podía esperar verdad alguna, decía nuestro caballero, porque todos son embelecadores, falsos y quimeristas.
¿Falsos? ¿Pero de qué somos falsos? Eso no lo veo. Eso lo veo en todos los pueblos, sean europeos, africanos, americanos, de todos los continentes, gente falsa y gente que no es falsa.
Don Quijote temía que el autor de la historia no hubiese tratado sus amoríos con Dulcinea como realmente eran, ya que había menospreciado reinas, emperatrices y doncellas de todas calidades. Y así, envuelto y revuelto en estas y otras muchas imaginaciones, le hallaron Sancho y Carrasco, a quien Don Quijote recibió con mucha cortesía. Era el bachiller, aunque se llamaba Sansón, no muy grande de cuerpo, de color macilenta, pero de muy buen entendimiento. Tendría hasta 24 años, cari redondo, de nariz chata y de boca grande, señales todas de ser de condición maliciosa y amigo de donaires y de burlas, como demostró en viendo a Don Quijote poniéndose delante de él de rodillas y diciéndole que le diera las manos, que por el hábito de San Pedro que vestía, aunque no tuviera otras órdenes que las cuatro primeras, que nuestro caballero era uno de los más famosos que hubo y habrá en toda la redondez de la tierra. Así que solo tenía las cuatro primeras órdenes.
Han cambiado, ¿no? Antes, pues estaban, las llamaban las cuatro órdenes menores, que eran el hostiareado, el exorcitado, el lectorado y el acolitado. Ahora yo, pues he recibido el rito de admisión, que no se considera orden menor, sino que es cuando la iglesia te admite. Entonces, las que son verdaderamente son el acolitado y el lectorado, que son las que he hecho yo. Y luego, pues ya no es, vamos, ya el ministerio propio de para sacerdotes, pues es el diaconado, ¿no? Es decir, que no es una orden menor.
¿Y esas dos primeras te facultan para algo o no sirven para nada?
Sí, te dan un carácter especial como una persona que está más comprometida y en la cual, pues bueno, pues la iglesia o los responsables de la iglesia te permiten pues echarles una mano de una manera especial, ¿no? Es una persona un poco más comprometida que un simple cristiano, ¿no?
¿Echarle una mano dónde?
Pues el lectorado es para leer las lecturas, ¿no? Y el...
Eso lo puede hacer cualquiera, ¿no?, en la iglesia.
Sí, lo puede hacer cualquiera, pero siempre hay lectores y acólitos que son personas elegidas especialmente, ¿no? Es decir, lo puede hacer cualquiera, pero siempre dentro de ese grupo de personas pues hay una serie de personas que son las recomendadas o las elegidas principalmente para eso.
Jesús Ocaña, cuando no está en el seminario, vive con sus padres. Su casa donde estamos ahora está remodelada de tal forma que el antiguo patio está cerrado y se ha convertido en una sala por la que entra a luz a través de una vidriera. Jesús tiene otro hermano que va también para cura. Ahora mismo está en Suiza trabajando en una fábrica de quesos y yogures. Jesús terminó la primera etapa de seminario hace un año. Acaba de terminar la mili y ahora pues está preparando las maletas para irse a Roma.
A ser licenciado en teología moral. Tengo que estar dos años para sacar la licenciatura en teología moral.
¿Y aquí hasta qué curso has hecho?
Hasta sexto de teología. Bueno, aquí en el pueblo.
No, en el seminario.
En el seminario hasta sexto de teología.
¿Y eso qué es?
¿Sexto de teología? Bueno, pues los años de teología, después de acabar el COU, el curso de teología se divide en seis años, dos que son primero los de una introducción de filosofía, y cuatro que son verdaderamente los de teología, y los hacemos por las personas más o menos que nos dedicamos pues al seguimiento de Cristo y que queremos servir a la gente pues de una manera especial desde el Ministerio de Sacerdocio.
¿Y por qué la carrera sacerdotal es tan larga?
Bueno, pues es larga porque tenemos que tocar un montón de materias, ¿no? Es decir, al cura ya no solo se nos forma para saber especialmente las asignaturas de teología, sino también otra rama de asignaturas pues que son muy comunes con las que hace por ahí la gente, ¿no? Y es para tener un saber un poco general de todo, ¿no? Y poder en cualquier circunstancia pues adecuarnos a la altura de la persona que tengamos enfrente, ¿no? Con la que entablemos una conversación.
¿Y tú, Jesús, te consideras ahora mismo un bachiller?
Yo me considero un bachiller todoterreno. Es decir, que soy una persona por de pueblo, que con la sabiduría popular que suelen tener los de pueblo, ¿no? No mucha, porque no está mucho en el pueblo, sino que está mucho estudiando por ahí fuera, pero que me defiendo, ¿no? Y entiendo a la gente de mi pueblo. Entonces me considero en ese sentido un bachiller.
¿Y cómo te planteas, Jesús, el día que tengas que subir a un púlpito y exponer un tema a un auditorio, a unos fieles culturalmente tan dispares? ¿Te da apuro?
Más que de apuro, es decir, miedo no me da. Lo que me da es pues el saber adaptar el lenguaje, es decir, es la incertidumbre de saber adaptar el lenguaje pues a las circunstancias de los oyentes, ¿no? Porque si tienes críos, tienes mayores, tienes de todo, pues entonces tienes que saber acoplar ese mensaje pues a los oyentes.
¿Tú crees que los curas de ahora están realmente acoplados, adaptados al mundo moderno y que la mayoría, en un porcentaje elevadísimo, pues dicen cosas de acuerdo con el auditorio?
Yo creo que sí. Lo que pasa es que hay gente que se ve que no se quiere enterar, ¿no? de lo que dicen los curas. Pero verdaderamente creo que sí no están adaptados, aunque nos dicen que no y que nos falta mucho y que no estamos al ritmo de los tiempos y que no estamos al nivel de las circunstancias, pero yo pienso que sí, que se dicen las cosas. Lo que pasa es que son cosas pues que a veces no nos interesa oírlas o nos interesa decir pues que están fuera de tiempo y que estamos atrasados.
El bachiller Sansón Carrasco lleva hábito de San Pedro. Tú ahora mismo llevas un chándal, pero de bachiller, ¿qué llevas? ¿Hábito?
Puedo llevarlo, es decir, siempre y cuando las circunstancias lo requieran, circunstancias especiales, pues puedo ponerme el clériman, que es la tirilla blanca que llevan en el cuello, ¿no? Los curas en el traje. O puedo ponerme la sotana, ¿no? Pero normalmente los curas jovencillos de ahora, pues, solemos vestir, pues, vamos, normal. Es decir, que tampoco, si hay que ponerse, se la pone, y si no, pues, vamos a pie.
Y con tantos atractivos que tiene la vida, ¿vas y te metes cura?
Bueno, no, ¿qué va? Es decir, nosotros somos, como he dicho antes, estilo de coches todoterrenos, que siempre estamos entre la gente, andando por la calle, y aunque hay muchos atractivos, la facilidad, es decir, lo mejor, siempre dicen que es enemigo de lo bueno, ¿no? Y las facilidades pues no construyen una vida, ¿no? Es decir, ayudan y la comodidad es buena, pero no es para nosotros, ¿no? Para nosotros pues somos personas de entrega y de lucha y de entrega total, es decir, que tenemos que estar a la altura de los tiempos y con la gente más sencilla y más pobre.
El bachiller Sansón Carrasco le da cuenta de que la tal obra ha sido traducida del arábigo al castellano y que ya hay más de 12.000 libros impresos que se leen y venden por Portugal, Barcelona, Valencia, Amberes. Don Quijote, loco de contento por verse allí impreso, pregunta a nuestro bachiller que cuáles son las hazañas que más se ponderan en esa historia, respondiendo Sansón Carrasco que hay diferentes opiniones, como hay diferentes gustos.
Yo vi la escena de Rafael Rebelles rodando el Quijote. Se rodó 21 veces. Hubo que esperar que hiciera aire muchos días, estuvieron un mes y medio aquí. Bueno, lo hizo Rafael Rebelles, auténtico, nada de dobles. 21 veces le atacó al molino, hasta que realmente...
Uno se atiene a la aventura de los molinos de viento, que a vuestra merced le parecieron gigantes. Acertaron a entrar entre unos árboles altos, que movidos por el viento, más la soledad, el ruido del agua y demás ruidos, causaban horror y espanto. Y más cuando vieron que ni los golpes cesaban, ni la mañana llegaba.
Hombre, si fuera así que mucho, mucho susto, ¿no? Pero que sí, que de pronto cuando te entras en una habitación y oyes tú un ruido de esos, pues te extraña.
Bastante. Otro, el de los batanes. Pues Don Quijote ve en la polvareda dos ejércitos. Uno, el de Alifanfarón, señor de Ceilán.
el otro el de los garamantas, a cuyo frente va el rey Pentapolín. Don Quijote describe a los ejércitos tan puntualmente como el que lleva dentro de sí un mundo verdadero. Y sin atender a razones de su escudero, pica espuelas a Rocinante, pone su lanza en ristre, baja la costezuela como un rayo y arremete contra los animales.
Aquí me han matado tres ya.
Este, a la descripción de los dos ejércitos, que después parecieron ser dos manadas de carneros. Iban los encamisados hablando entre sí con voz baja y compasiva.
O realmente serían a lo mejor frailes carmelitas, que era el traslado, creemos, según la historia. Y la
aquí le encarece la del muerto que llevaban a enterrar a Segovia. Después comen, beben agua del arroyo de los Batanes y se ponen en marcha por el camino real, donde muy pronto ven hasta 12 hombres a pie, cargados de cadenas y condenados a galeras.
Estoy, pues, un pequeño robo, cumplí 4 meses, que serán en 80 días. Salgo de la calle.
¿4 meses? ¿Y llevas ya aquí cuántos?
Llevo un mes, mes y unos días. Una poquita cosa.
Por robo también.
Una dice que toda se aventaja la de la libertad de los galeotes. Pero mira por dónde todo esto que Don Quijote decía, lo escuchaba un escudero que era vizcaíno, el cual, viendo que no quería dejar pasar el coche adelante, se acercó hasta Don Quijote, le cogió de la lanza y le dijo en mala lengua castellana y peor vizcaína:
nada, le quitaría todo el bastón ese de mando que tiene y se lo tendría a tomar por culo.
Y otro que ninguno iguala la pendencia del valeroso vizcaíno, sin olvidar las cabriolas de Sancho, ciertos palos dados al señor Don Quijote y otras cosas que hablan del bachiller, el cabrero y el escudero. Por cierto que al interesarse Sancho por el papel que él desempeña en la obra, se entera de que es el segundo personaje de la historia y que es tachado de muy crédulo al creer que podría, en verdad, ser el gobierno de aquella ínsula. Una de las tachas que ponen a la tal historia, prosigue el bachiller, es que el autor puso en ella una novela titulada El curioso impertinente, no por mala, sino por no ser de aquel lugar. Total que a un reproche de Don Quijote, Sansón le replica que la tal obra es manoseada por los niños, leída por mozos, entendida por los hombres y celebrada por los viejos. Y tanto es así que cuando ven un caballo flaco le llaman Rocinante, y no hay antecámara de señor donde no se halle un Don Quijote. Continúan hablando de libros, de que las historias deben ser cosa sagrada, de los censuradores, de que la historia ha gustado por aquello de que es infinito el número de tontos, de que se le olvidó al autor citar el nombre del que robó el rucio de Sancho y de lo que hizo con el dinero los 100 escudos aquellos que halló en Sierra Morena. Pero como Sancho no está para más trotes, puesto que en su casa le espera la mujer y es la hora de la comida, Sancho se despide y se marcha con la promesa de regresar nada más comer. Y allí quedan solos Don Quijote y Bachiller, que por fin se queda a hacer penitencia con nuestro caballero, es decir, a comer parcamente un par de pichones. Así que hablaron de caballerías, acabóse el banquete, durmieron la siesta, volvió Sancho y renovóse la plática pasada. Pero esto será la próxima semana y en el capítulo 4, donde Sancho Panza satisface al bachiller Sansón Carrasco de sus dudas y preguntas con otros sucesos dignos de saberse y de contarse. La próxima semana, ¿eh? Hasta entonces.